No pongas en duda mi poder. Quiero que sepas que no debes de poner en duda mi poder. Porque tu capacidad humana no puede entender algunas cosas. Y yo haré cosas contigo inimaginables para el ser humano. Pero tienes que confiar y tienes que creer. Y cuando sientas que no puedas más, entonces deja tu carga a un lado. Yo la tomaré, pero no dudes de mi poder.
Yo no los dejo solos, yo no los dejo solos, les he dejado mi Santo Espíritu. No los dejo huérfanos, les he dejado mi Santo Espíritu. Para siempre no los dejo solos, siempre estoy con ustedes, les he dejado mi Santo Espíritu. ¿Quién les avisará? ¿Quién les avisará las cosas por venir?
Tú eres la niña de mis ojos, mi remanente fiel. Yo a ti te tomo entre mis brazos, te digo ya no temas más. Ya no temas más, tú eres para mí aquella bendición que voy buscando entre los pueblos, la fidelidad, mi remanente fiel, mi remanente fiel, tú eres la niña. La niña de mis ojos.
Muchachita, pasa a otro nivel, pasa a otro nivel, oh, pasa a otro nivel. Yo te acompañaré.
Venimos a darle y Él siempre nos da a nosotros más. Oh, gracias Jesús, gracias Jesús, gracias Jesús. Vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis, en la página 1285. Van a apuntar unas cuantas citas de lo que vamos a hablar y después creo yo que deben de hacer como hago yo, que las cosas importantes las pongo en mi Biblia, porque a veces no andamos con los cuadernos. Entonces, en la página 1284, búsquela primero, busque la página 1284. Esto es, era porque le voy a decir dónde deben de ustedes ponerlo, como lo tengo yo. En la carta de Judas, para los que tienen la Biblia que tengo yo, que era lo ideal, que todos los tuviéramos igual, es la página 1284. Para el que no tiene la misma, es la carta de Judas. Ya terminando, yo no sé si ustedes lo tienen como lo tenemos nosotros, que tenemos un espacio grande. Ah, bueno, amén. En ese espacio, después ustedes lo copian y lo tienen ahí. ¿Ok? Hoy lo pueden copiar en un papel y después lo pasan. Porque mientras más cosas tengan ustedes en su Biblia, es mejor. Porque no saben ustedes a cuántas personas le van a dar clases ustedes. Amén. Sin contar cuando se salga, ¿verdad? Bueno, entonces, ahí es que tengo yo escrito lo que voy a hablar ahora. Ahora abren en Apocalipsis 12:85, la primera página de Apocalipsis. Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Se la dio el Señor a Juan. ¿Cuándo se la dio? Oigan bien, algo muy interesante. Se la dio en la isla de Patmos. Y a nosotros nos luce que eso fue algo muy lindo. Ven, Juan, ven a la isla de Patmos, que yo te voy a hablar. y Patmos fue, digo, Juan fue gozoso a la isla de Patmos. No, no fue así. Amén. Juan estaba en la isla de Patmos porque lo llevaron desterrado. Y ya Juan era un viejecito, era un viejito. Y entonces se cansaron de Juan, porque consideraban que las cosas que estaba hablando Juan, muchas de ellas eran disparates. Se cansaron de Juan y lo desterraron. Cuando van pasando los años, aleluya, uno va percibiendo lo que Juan pudo haber vivido. Y llegan momentos en que uno quisiera estar en Patmos. Pero como esto no es por lo que queremos ni por lo que sentimos, hay que seguir caminando. Pero hay una brecha de generaciones, la brecha de generación es tan grande que a veces las personas mayores no se sienten bien con las generaciones jóvenes. Porque las generaciones jóvenes no quieren oír a los mayores. Yo creo que esto va a cambiar. Pero hasta ahora pasa eso. Entonces, las personas mayores vamos teniendo tanta experiencia, ¿verdad? Que uno quiere volcarla. Yo tengo la suerte que la volco aquí, aleluya. Pero esa suerte no la tienen todas las personas mayores, ¿se dan cuenta? Y las van como, esta no sabe, esta ya está atrasada. Y se pierden una riqueza muy grande. Yo creo que lo que el Señor ha visto en mí que me usa es por los años que tengo y por las experiencias vividas, que me las sé casi todas. Pero me las sé casi todas, no por sabia, sino por vieja. ¡Aleluya! ¿Se dan cuenta? Entonces es una riqueza la gente mayor. Eso no pasa aquí en la iglesia. Yo me extraño de que ustedes me amen tanto, que crean en lo que yo le digo, y yo no me puedo quejar. Pero yo sé que mucha gente mayor sufre por eso. Así que ustedes, los que están aquí, no conmigo, porque conmigo yo no tengo queja. Cuando ustedes vean una persona mayor, traten de tomar de las riquezas que tienen. Porque los jóvenes creen que se lo saben todo. Pero según van pasando los años, uno se da cuenta, oye, yo creía que me lo sabía todo y que va, no me sé ni la mitad. Entonces, ya todo el mundo estaba cansado de Juan y lo llevan a la isla de Patmos. Como Juan el loquito, Juan tiene Alzheimer y para la isla de Patmos. Entonces, ¿qué pasa? Que Juan en la isla de Patmos, desterrado y creyendo la gente ya que está chueco, resulta que él es que tiene la revelación del Apocalipsis, aleluya. Y comienza a ver cosas que suceden en el cielo, que van a suceder, sobre todo quién es Jesucristo. Y entonces le hacen ver, escriba, escriba, escriba. Y Juan nos deja ese tesoro tan grande. Por eso es que las cosas del Señor a veces no las entendemos. Nosotros pensamos que a lo mejor uno de los jovencitos le han debido de dar esta revelación. Se la dieron a Juan. Apocalipsis es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos lo que sin demora tiene que suceder. Jesucristo envió a su ángel para dar a conocer la revelación a su siervo Juan, quien por su parte da fe de la verdad, escribiendo todo lo que vio, subrayen, vio, a saber, la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Otras Biblias dicen, está a la mano. Otras dicen, es inminente. Que todo lo que dice el Apocalipsis se va a cumplir. Entonces comienza Juan a escribir. Y dice, yo, Juan, escribo a las siete iglesias que están en la provincia de Asia. la provincia de Asia era una porción de Turquía en ese tiempo. ¿Por qué le escribe a las siete iglesias? Porque son las siete clases de iglesias que existían en ese tiempo. Cuando comience el año vamos a comenzar con el Apocalipsis. Amén. Entonces, todas las iglesias que habían estaban todas clasificadas en esas siete clases de iglesias. Y Juan le escribe a todas. ¿Cómo comienza la carta? Gracia y paz a ustedes de parte de... Estoy diciendo, no me meto yo. Yo lo que estoy haciendo es escribiendo lo que yo estoy viendo, que me lo mandaron escribir para todas las generaciones. Amén. Intermediario nada más. De parte de aquel que es y que era y que ha de venir. Y de parte de los siete espíritus que están delante de su trono. Esos siete espíritus no es que son siete espíritus diferentes. Son los siete espíritus que tiene el Espíritu Santo, la plenitud. Siete es plenitud. Entonces nos está diciendo no que son siete espíritus, sino que el Espíritu Santo está con toda la plenitud. Entonces, estamos viendo, está viendo él, y hay que imaginarse de que aquello era un espectáculo. Porque ¿de parte de quién? Si ponen primero el que es y que era y que ha de venir, lo vemos como el Padre, ¿verdad? Y de parte de los siete espíritus que están delante de su trono, ya vemos que esa es la plenitud de Dios, que la tiene el Espíritu Santo. ¿Y de parte de quién? De Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? El testigo fiel. La charla la podríamos titular ¿Quién es Jesucristo y lo que ha hecho por nosotros? ¿Por qué cogimos esta porción hoy? Porque estamos meditando en estos días en el nacimiento de nuestro Señor, del Salvador. Ayer lo veíamos como Emmanuel, Dios con nosotros, pero ayer lo vimos en su pesebre, ¿verdad? Todos estos días lo vamos a ver en el pesebre, porque conmemoramos su nacimiento, pero el Señor quiere hoy que nos llevemos también esto en nuestro corazón. Allá Jesucristo como está en el cielo. ¡Aleluya! Porque tenemos que combinar siempre el pesebre con lo que es Jesucristo ahora. ¿Entendieron? Porque Jesucristo, no olvidarnos tampoco de que Jesucristo existió siempre. Que él lo que hizo fue tomar cuerpo. Pero que Jesucristo existió siempre. Y lo vamos a ver claramente ahorita. Entonces, de parte de Jesucristo, ¿quién es Jesucristo? El testigo fiel. ¿Quién más es Jesucristo? El primogénito de la resurrección. ¿Quién más es Jesucristo? El soberano de los reyes de la tierra. Cuando tú lo alabes en tu casa, aleluya, y lo adores, usa todos estos títulos. Amén. Porque le vas a dar contentamiento a tu Dios. Vas a hacer lo que es correcto y las liberaciones mayores suceden cuando alabamos y adoramos a nuestro Dios. Tú puedes decir, pero yo no necesito esas liberaciones. Sí, el cristiano siempre tiene que estarse liberando de la carga que llevamos. Y esa carga se aligera cuando lo alabamos y lo adoramos. ¿Amén? Gloria a Dios. Pero sigue entonces ya revelándonos a Jesucristo. Eso es lo que vamos a escribir. ¿Qué viene aquí? Que dice, al que nos ama. ¿Lo vieron? Bueno, entonces ustedes van a escribir, nos ama, 2 puntos, donde la Biblia lo dice. ¿Entendieron? Para que ustedes tengan escrito dónde está la cita donde él habla que nos ama. ¿Entendieron? Ok. Nos ama. 2 puntos. ¿Dónde está? Efesios 3, 18 y 19 versículos. En la página 1224. Busquémoslo. Efesios 3, versículos 18 y 19, en la página 12:24. Ahí está donde dice que nos ama. ¿Lo tienen? Para que ustedes puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios. ¿Amén? Otra cita donde nos hace ver que nos ama. Romanos 8, versículos 37 y 39, en la página 1182. Cópienlo porque esto, después, siempre les digo, va a llegar el momento, el Señor le va a decir, no tiene la lámpara prendida. ¿Sabe Dios qué persona al ustedes hablar, comenzar a hablar y saben que le tienen que decir esto, se convierte por eso? Entonces, Romanos 8, 37 y 39 versículos en la página 1182. Aleluya. Romanos 8, versículos 37 y 39. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores. ¿Por qué? Por medio de aquel que nos amó. ¿Quién es aquel que nos amó? Jesucristo. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios. ¿Quién ha manifestado ese amor? Nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Ok. Ahora, nos libró, dos puntos. Porque en el versículo 5 dice, nos ha librado de nuestros pecados. ¿Dónde en la Biblia está eso? Vamos a verlo. ¿Van entendiendo? Amén. Tito 3, versículo 5, página 12:50. Tito 3, versículo 5, página 12:50. Se me olvidó decirle, donde ustedes pusieron nos libró, pongan nos libró o nos salvó. Porque aquí no está hablando de la salvación. ¿Entendieron? Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino ¿por qué? Por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo, el cual fue derramado, ¿cómo? ¿Cómo? Aleluya, sobre nosotros, por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Ok, Salmo 103, versículo 12, en la página 624. Salmo 103, versículo 12, en la página 624. Acuérdense que nos libró o nos lavó. Sí, perdón, pongan la voz. Me equivoqué, nos salvó. Pero lo que dice el Apocalipsis es que nos libró o nos lavó. Él nos salvó, pero tenía que lavarnos. Porque al salvarnos, nos lavó con su sangre de nuestro pecado. ¿Ok? Entonces, el versículo 12. Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones, como lejos del oriente está el occidente. Al Señor lavarnos de los pecados, aleluya, esos pecados que fueron muy lejos, aleluya. Tan lejos como es el oriente del occidente. ¿Qué quiere decir eso? Que ya eso está lavado y lo que se lava, aleluya, no se sabe lo que hay ahí después. Isaías 44:22, en la página 760. Isaías 44, versículo 22, en la página 760. Miren qué lindo esto. He disipado tus transgresiones como el rocío. Aleluya. Y tu pecado como la bruma de la mañana. Vuelve a mí, que te he redimido. Aleluya. Oh, santo, santo, santo. El rocío amanece todo lindo, pero después desaparece, no lo vemos más, ¿verdad? Y la bruma pasa igual. Ay, pero mira, no se ve nada. Y al poco rato se ve todo. ¿Dónde se fue? No sabemos. Pues así hace el Señor con nuestros pecados. Nos lava, nos libró. Miqueas 7, versículo 19, en la página 971. Miqueas 7, versículo 19, en la página 971. Dice, vuelve a compadecerte de nosotros, pon tu pie sobre nuestras maldades y arroja al fondo del mar todos nuestros pecados. Amén. Así que es como si Él lo arrojara al mar. ¿Qué te hace ver cuando tú arrojas una cosa en la profundidad del mar? ¿Qué pasa? Eso no lo encuentra nadie. Amén. Así están los pecados nosotros del pasado. Y los pecados que podamos cometer, que nos arrepentimos y pedimos perdón. Ya también están borrados, ¿entienden? Recuerden que pecado confesado no hay que volverlo a confesar. Hay por ahí, aleluya, una secta que dice que hay que seguir pidiendo perdón por los pecados perdonados. Por eso es que le hago la observación. Cuando alguien venga a decirle a usted eso, usted dice, no, Señor, eso no es lo que dice la Biblia. Ahora te voy a decir a ti que Él nos lavó. Y te voy a decir la cita. Nos libró y nos lavó. ¿Entendieron? Amén. Primera de Juan 1:7, página 1277. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, en la página 1277. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo, ¿qué? Nos limpia de algunos pecados, de todos los pecados. Lavaditos. Amén. El versículo 6 en Apocalipsis. Al que ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes al servicio de Dios su Padre. ¿Dónde lo encuentras? Ahora tú pones, nos hizo reyes y sacerdotes. Dos puntos. Nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Dónde lo dicen? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, en la página 1270. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, en la página 1270. Aleluya. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Pero ustedes, aleluya, nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. Aleluya. ¿Para qué? Para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Aleluya. Amén. El pueblo de Cristo tiene que apoderarse de todo esto. Porque es que ya nosotros necesitamos vernos como Él nos ve. Y como Él nos ve con todo lo que nos ha dado. Entonces tenemos nosotros que aprender a vernos como Él nos ve y como ya estamos nosotros. ¿Se dan cuenta? Ese es el triunfo del cristiano. El cristiano que no está consciente de estas verdades y no las vive, será siempre un cristiano carnal y derrotado. Y vienen tiempos serios. Vienen tiempos que el Señor le pedirá a su pueblo: te lo di todo, ¿y tú qué? No son tiempos de jugar. No son tiempos de jugar. Son tiempos de vivir con el gozo de saber quiénes somos en Él, pero sabiendo que nuestras vidas tienen que estar consagradas a Él y hacer lo que Él quiere, porque su voluntad es... ¡Aleluya! ¡Amén! Cuando tú hoy, Satanás, mañana te diga: tú no sirves para nada, esto es lo que te está diciendo mamá Sarita, y porque ya no tiene otra cosa que hacer, no le estés haciendo caso, que eso no es para ti, porque tú sabes todo lo que tú has hecho, tú sabes que tú no sirves para nada. Y dice: bueno, yo no servía cuando te pertenecía a ti, pero ahora yo soy de real sacerdocio. ¡Aleluya! Y le dicen toda la cita completa. ¡Amén! Entonces, el que hace eso no se queda igual. El que hace eso, el área de su alma y su cuerpo tiene que someterse obligatoriamente a nuestro espíritu, que está sometido al Espíritu Santo. ¡Aleluya! Entonces, esos son los cristianos que van a ser tremendamente usados en estos tiempos. Y fíjense, él no, como dice la Biblia, él deja las 99 por una. Él deja las 99, eso es grande, amado. Usted no ha tenido oveja, pero imagínenselo. Que usted esté cuidando unas ovejas que usted tenga y se le vaya una, y usted deja las 99, nosotros lo que haríamos es: bueno, que caray, se perdió la ovejita, ¿qué vamos a hacer? Amén. Pero qué buena noticia para los perdidos. Los perdidos, arrepentidos, o antes de arrepentirse porque Él está pendiente de ellos, son para el Señor más importante que los buenazos que se creen buenos y no lo necesitan. Los buenazos que se bajen de ahí. ¡Aleluya! Que se bajen, porque hay más gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente, ¡aleluya!, que cuando un buenazo viene a la iglesia y se sienta y dice: bueno, mira quién está ahí, y mira quién está allí, y mira que esta iglesia está llena de porquería, de gente que no sirve. ¡Amén! Por eso yo me he pasado 30 años pidiéndole perdidos al Señor. Porque los buenos que se vayan por otro lado, pero yo quiero imitar a Jesucristo. ¡Aleluya! Y la buena nueva, cuando se le da a los perdidos, ellos entienden. ¡Cóntrale! Entonces yo, el Señor me ama, y el Señor me transforma, y le da todo lo que tiene. ¡Ah, pues vamos para allá! ¿Se dan cuenta? Mientras que el que lo tiene todo, el que siente que no necesita al Señor, usted le habla del Señor, y él dice: ¿pero para qué? Si yo lo tengo todo. ¿Se dan cuenta? Él ama al pecador. Él ama al pecador y deja las 99 por una ovejita. ¿Cuántas veces ha dejado el Señor las 99 por ti y por mí? ¡Aleluya! Eso es precioso. Cuando uno se apodera de aquello, cuando uno sabe que esto es una realidad, todo cambia, pero tenemos que saber quiénes somos ya nosotros. Entonces, entre los títulos que ya tenemos de Jesucristo, hay uno muy lindo, y lo dice aquí, el versículo 8 en Apocalipsis, dice: yo soy el Alfa y el Omega. El comienzo y el final. Lo primero y lo último. Miren qué lindo. Dice el Señor Dios. ¡Aleluya! Y aquí volvemos a leer. El que es y que era y que ha de venir. ¡Amén! Entonces, aquí ya Jesucristo tiene el título del Todopoderoso. Así lo vio Juan. Y Jesucristo necesitaba que todas las generaciones supieran cómo Él está ahora en el cielo. ¿Como el Dios qué? Todopoderoso. Porque Jesucristo ha existido siempre. Y todo lo que hizo el Padre lo hizo con Él. Ahora, había que mandar a alguien a la tierra. Alguien en la tierra tenía que pagar el precio del pecado del hombre. Porque el Señor creó el hombre para tener comunión con Él. El hombre pecó, se separaron. Y el Padre Celestial y Jesucristo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Dice Jesucristo, bueno, yo voy. Porque yo soy el único que puedo pagar. Porque en mí no hay pecado. Entonces dejó su trono y vino a la tierra. Pero siempre existió Jesucristo. Entonces en el Apocalipsis es que nos convencemos de que hoy Jesucristo volvió a tomar todo lo que tenía después que vino a la tierra y resucitó. Y ahora es el Dios Todopoderoso. ¡Aleluya! ¿Se dan cuenta por qué es que no nos podemos quedar mucho rato en el pesebre? Tenemos que agradecer que vino al pesebre. Pero tenemos que saber cómo en esta hora. Que es el Dios Todopoderoso. Que es el Dios que venció a Satanás. Que es el Dios que ha compartido su reino con nosotros. Que es el Dios que tanto nos amó, aleluya. Que dio su vida por nosotros, pero que al hacer eso Él, el Padre Celestial, nos llamó con llamamiento santo. ¿Qué cosa tan grande? Te pasas una vida haciendo lo que te dé la gana, a lo mejor, ¿verdad? Sin acordarte del Señor. Pero el Señor, con la mira puesta en ti, aleluya. Y llega un momento en que tú te entregas. Entonces lo recibes a Él como Señor y Salvador. Y ya tú tienes la vida eterna de Dios. Tienes la naturaleza de Dios. Tienes todo lo que tiene Dios. Y te dice el Señor, es que había un propósito contigo. No que nos juntemos un día en el cielo, no. Ya yo vivo en ti, no hay que esperar el cielo. Pero te necesito como testigo mío en la tierra. Aleluya, qué lindo. Testigo de Jesucristo es lo que somos. Y ver a Jesucristo como el Dios Todopoderoso. Alfa y Omega, 2. Vamos a buscarlo en Juan 1:3, en la página 1106. Juan 1, versículo 3, en la página 1106. Como es el Alfa y el Omega, lo abarca todo, ¿verdad? Entonces, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 3 dice, por medio de Él, ¿por medio de quién? De Jesucristo, ¿qué pasó? Todas las cosas fueron creadas. ¿Qué nos dice? Que existió siempre. Que el Padre no creó y Jesucristo no estaba porque después fue que vino en el vientre de María. No, tomó cuerpo después. Pero aquí nos lo hace ver claro. Por medio de Él, todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. Todos esos piropos, todas esas verdades, necesita el Señor que se la digamos. Amén. El Señor tiene ángeles, tiene arcángeles, tiene de toda clase de cosas hermosas. Sin embargo, está pendiente de los piropos que le tiren y le echen los humanos. Lo que tú creas que no importa, para Él es importantísimo. Y ya le hemos dicho otras veces que está pendiente el Padre, está pendiente de Jesús. Cuando oye un alabanza en la tierra, cuando oye que lo están alabando o adorando, enseguida dice, no, pero aquí pasa algo. Amado, ¿qué pasa si aquí está todo el mundo en alabanza y adoración? No, lo que yo oigo es de la tierra. Así que si tú quieres tener que tu Dios tenga contentamiento contigo, que todos estos títulos que Él tiene en la Biblia, tú te acostumbres a decírselo. ¿Amén? Colosenses 1, versículos 16 y 17, en la página 1231. ¡Aleluya! Colosenses 1, versículos 16 y 17, en la página 1231. Porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados, autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él. ¿Y para quién? Y para Él. Él es anterior a todas las cosas que por medio de Él forman un todo coherente. Todo continúa existiendo por Él. ¡Aleluya! Hebreos 1, aquí vemos la grandeza de Jesucristo. Hebreos 1, versículo 3, en la página 1252. Hebreos 1, versículo 3, en la página 1252. El Hijo, ¿quién es el Hijo?
Jesucristo.
No, ¡Jesucristo! ¡Oh, santo! Es como, no sabemos si es el Hijo o no es el Hijo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios. ¿Quién es Jesús? El resplandor de la gloria de Dios. Al Padre no lo hemos visto, pero al ver a Jesús es como si viéramos al Padre. La fiel imagen de lo que Él es y el que sostiene todas las cosas ¿con qué? Con su palabra poderosa. Por eso cuando repetimos su palabra tiene que hacer maravillas. Aleluya. Porque su palabra lo sostiene todo. Ir con su palabra. Amar la palabra. Repetir la palabra. Decirla hasta el cansancio. Que vas a tener problemas, tú decir la palabra lo vas a tener. ¿Por qué? Porque el mundo nos cree loco. Porque el mundo no tiene el espíritu que ha nacido de nuevo. Y no nos puede entender. Nosotros estamos hablando cosas espirituales y ellos lo están tomando en lo natural. Y lo espiritual, aleluya, no va con lo natural. Por eso es fácil conocer cuando estamos en el espíritu. Cuando la cabeza le dice, no estoy entendiendo nada, lo que estás haciendo son locuras. Ah, pues eso es lo que yo quería oírte a ti hablar. Cabezón, cabezota, eso es lo que yo quería que tú me dijeras. Es de mi Dios, es de mi Dios, es del Espíritu. El Señor está necesitando que los cristianos, a la verdad, vivan en el Espíritu. Yo no sé cómo hay cristianos, y los hay, ¿eh? Y yo no los quiero criticar porque las vidas de ellos se ven preciosas, yo no me voy a meter en eso. Pero si el lenguaje espiritual es el don de lengua, y yo no tengo el bautismo, ¿cómo puedo yo comunicarme bien con mi Dios? Eso no lo entiendo. Porque en mi idioma no es que me debo comunicar con Él. Me debo comunicar con Él en los idiomas que nos ha dado Él, que son los idiomas espirituales. Aleluya. Por eso el cristiano, que no tiene, cuando comencemos el año, ya enseguida vamos a tener un bautismo en agua, un bautismo en el Espíritu, para que todo el que no lo tenga lo pueda recibir. Y que sepa que eso es una necesidad. Y que eso es para todo el mundo. Porque son lenguas espirituales. ¿Amén? Entonces, yo creo que ya con esto hemos terminado por el día de hoy. No dejen de escribirlo en su Biblia. Porque ustedes no saben el día que lo van a necesitar. Amén. Escrito está. Eso es. Para que el Señor quiere unidad en nosotros. Quiere que hagamos las mismas cosas. Quiere que nos parezcamos. Aleluya. Porque Él se manifiesta cuando el pueblo está de acuerdo y habla lo mismo. Ustedes oyen aquí los que recogen los diezmos que dicen las mismas cosas que yo digo. Entonces, ustedes también tienen que hablar de esa forma. Aleluya, para que seamos todos con lo mismo, teniendo la misma luz, llevando la misma luz, que nadie se la quite, aleluya, que nadie se la quite. Amén. Proclamando la palabra, todo esto está escrito, haciendo que las personas se sientan felices, que sepan que el Señor las ama y que el Señor tiene cosas hermosas para nosotros, sobre todas las cosas que ha compartido todo con nosotros. Se predica poco eso. Hay miedo, porque va y entonces uno se cree, la vanagloria. Amado, ¿qué vanagloria del diantre va a haber? Cuando usted sabe que todo se lo han dado por gracia, ¿qué vanagloria va a tener usted? ¿Cómo se va uno a vanagloriar de lo que por gracia le han dado? Malo es que no me hablen de eso. Entonces yo puedo creer que soy yo. Pero después que usted se sabe todo eso de la palabra, y usted sabe que el Señor ha compartido todo con usted, y que sabe que la Biblia dice que el querer como el hacer vienen de Dios, el que se las da está muy loquito, aleluya, porque todo se lo debemos a Él. Él ha compartido todo con nosotros. Ya no es, y en todos estos días hemos predicado y se ha oído eso, vemos que en la Biblia desde el Antiguo Testamento es Él, Juan Bautista y nosotros. Él, Juan Bautista y nosotros. Haciéndonos ver que nos equipó, y como nos equipó, así tenemos nosotros que vivir en la tierra. Como es el último miércoles, que estos sean días preciosos, días de cielo, días que nada ni nadie los haga bajar de que sus lugares son los lugares celestiales. Amén. Lo que les suceda, tienen armas espirituales para defenderse. Pero sobre todo, llevar unos días diciéndole a Jesucristo quién es Él. Esa es la adoración. Y alabándolo por todo lo que ha hecho, esa es la alabanza. Que sean días en que estemos unidos con Él. Lo veamos en el pesebre, le demos gracias porque vino a la tierra, pero nosotros, que somos cristianos, al igual que Juan, ya tenemos la revelación de cómo está Jesucristo en el cielo. Oh, gracias Padre Celestial, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo, porque todo el que está aquí hoy abre su corazón y su mente, Señor, para que tú hagas con nosotros tu perfecta voluntad. Te entregamos nuestro país de una manera muy especial. Te entregamos todas las iglesias. Te entregamos todos los pastores, las pastoras, los misioneros, todo el que trabaja en tu obra, Señor. Para que este año que viene, el que no haya cobrado conciencia de que nosotros somos tu plenitud, que la cobre, y que el año que se avecina sea un año que no solamente aquí en la República Dominicana, sino en todas partes del mundo, los cristianos sepan que la soberanía tuya, Jesús, está sobre nuestros hombros, que somos tu pueblo y que nosotros tenemos que cobrar conciencia de que somos tu plenitud. Amén. Ahora vamos a orar por Cristinita. Tiene dengue. El Señor se va a manifestar en ella. Y ese próximo hemograma va a salir como tiene que salir, papá. Gracias, Padre. Te pedimos la sanidad de Cristinita. Sabemos, Señor, que todo va a volver a la normalidad. Que tú la vas a poner como cuando tú la creaste. Que tú vas a tomar ese dolor de esos padres que nada más la tienen a ella y que le vas a dar la salud que por Cristo Jesús es para ella. Tu palabra dice que por las heridas de Jesús fuimos nosotros curados. Ella fue sanada. Tu sangre la cubre, Jesucristo. Tú estás con ella. Y si tú estás con ella, ¿quién puede estar en contra de ella? Atamos al gobernador de las tinieblas de este mundo, toda potestad, todo principado en el nombre de Jesús y todo espíritu de enfermedad, de plaga. Están atados, inoperantes en ella. Gracias, Señor, porque la levantas ahí. Y atamos el espíritu de muerte. Te vas, te atamos y te echamos en el nombre de Jesús. Gracias por los ángeles que llenan esa habitación. Gracias por tu espíritu que está con ellos. Gracias porque tú te manifiestas, porque nosotros te lo hemos pedido. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén.